Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Para mí, la ciencia ficción latinoamericana, antes que cualquier otra cosa, es oportunidad. Al hablar de Latinoamérica, se suele mencionar la palabra crisol y obviamente hay mezcla e integración entre las culturas originarias, los colonizadores e inmigrantes. Incluso es un fenómeno que se ha visto acentuado por la globalización. Pero también existe gran diversidad, tensión entre lo viejo y lo nuevo, lo propio y lo ajeno, identidad en permanente construcción. Mientras los límites formales se desdibujan, las herramientas de la ciencia ficción siguen siendo las más útiles y versátiles para indagar en el pasado, analizar la historia reciente y los problemas actuales, para ensayar la perspectiva que cuestiona, que descree y, en definitiva, para tratar de conocernos mejor, tanto hacia adentro de cada sociedad como a nivel regional. Creo que es fundamental reafirmarnos en nuestro modo de ver el universo para intervenir en la creación del futuro. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores y oyentes de El Árbol Rojo con esta reflexión que hace la escritora y editora argentina Laura Ponce en un libro, en una antología, ¿no?, del género de ciencia ficción que se titula El Tercer Mundo Después del Sol. Esta es una antología que la compila Rodrigo Bastidas y es publicada por Ediciones Minotauro. Se publicó en enero de este año, del 2021. Laura Ponce, después de su cuento A Través del Avatar, que está incluido en esta antología, pues genera esta reflexión con la que queremos darles la bienvenida y con la que queremos mirar precisamente toda la potencia del género de la ciencia ficción, porque les traemos una invitada maravillosa. Entonces, pues, María Alexandra, te doy la bienvenida con estas palabras de Laura Ponce y para luego darles, ¿no?, la palabra a nuestra gran invitada que es maravillosa en el día de hoy.
Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias también a todas las personas que se conectan, a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo ahorita en directo vía Facebook Live por Uniminuto Radio, por El Árbol Rojo y también por YouTube. Gracias por su compañía y, por supuesto, los estaremos integrando sus preguntas, sus comentarios a la transmisión de esta tarde. Gracias, Natalia, por esas palabras también de bienvenida para este programa. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña nuevamente Paola Álava. Y saludamos, pues, a todos los oyentes que se conectan en Colombia desde cualquier parte del mundo que nos van a poder ver, como decíamos hace un momento, a través de la retransmisión, o que se están conectando en directo, a todas las personas que también se conectan por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio directamente con la emisora.
Y bueno, y es que tenemos una invitada maravillosa, porque además es conocedora, librera, editora, Angélica Caballero, ¿no?, que de una de las librerías especializadas, una librería independiente, Mirabilia. Yo creo que a nuestros espectadores les estará sonando, ¿no?, en los oídos ese nombre, porque precisamente esta librería y esta editorial, ¿no? Pues nos están interpelando a que viremos, ¿no? Que demos vuelta a ese género de la ciencia ficción y del género de la fantasía en la literatura. Pero bueno, les voy a presentar a nuestra invitada, voy a leer su reseña para aquellos que no conocen su trayectoria. Ella es fotógrafa, diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En los últimos 13 años se ha desempeñado como docente en el área de fotografía en varias universidades de la ciudad de Bogotá y como librera y editora en Mirabilia Libros, editorial independiente colombiana especializada en ciencia ficción, fantasía y terror en formatos breves, como el cuento y la novela corta. Comparte con la librería del mismo nombre el credo de que la imaginación es multiforme y más saludable entre más tentáculos le crezcan y más lugares extraños visite. Bienvenida, Angélica Caballero, al Árbol Rojo.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todas y todos que nos estén escuchando y viendo en este momento.
Muchas gracias, Angélica, por aceptar nuestra invitación. Voy a remitirme rápidamente antes de empezar este diálogo. Quienes nos están saludando, que no se nos queden allí en el tintero, Chiqui Vélez, Pacholín Barriento también, Iván Mojica, que dice genial invitada para hoy. Y muchas gracias a ustedes pues, que madrugaron a comentar y a saludarnos. Y bueno, Angélica, queremos empezar, por supuesto, esta conversación hablando precisamente acerca del origen, ¿no? de esta iniciativa de Mirabilia, ¿no? De una librería especializada en ciencia ficción. ¿Cómo llegaste a este proyecto? ¿Cómo llegó este proyecto también a desarrollarse?
Bueno, pues es una pregunta que siempre nos hacen. Yo generalmente voy a hablar en plural porque... pues Mirabilia somos dos, básicamente, mi esposo y yo, mi esposo Felipe López y yo. Y pues nació en realidad, también siempre lo digo, es algo como, suena muy cursi, pero nació del amor nuestro, entre nosotros dos, pero además del amor por la literatura. Luis Felipe López es literato de la Universidad Javeriana, pero en realidad nos conocimos estudiando diseño gráfico en la Universidad Nacional. Y él siempre ha sido un ávido lector, de, sobre todo literatura fantástica, más o menos desde su adolescencia. Entonces, él sí comenzó desde ahí, lo enganchó la literatura fantástica y siguió. Digamos que desde ahí empezó su amor por la literatura. Cuando nos conocimos, en realidad, mi afición por la fantasía y la ciencia ficción, creo que de pronto por la de muchos también, en realidad nació más con el audiovisual que con la literatura. Yo crecí viendo películas, series animadas, películas animadas también. Y en realidad hay algo muy particular que a mí me llama mucho la atención, es que cuando uno es niño y joven, es como normal, ¿no? Que los géneros fantásticos son como afines a esas edades. Y parece o debería ser que como que uno crece y se tendría que olvidar de eso. Pero en mi caso no pasó, y en el caso de Felipe tampoco, es decir, a mí en realidad son géneros con los cuales sí crecí, pero me mantuve, y al conocer a Felipe en la universidad entró también la literatura, es decir, como tal vez también nos pasa a muchos en la actualidad, nos damos cuenta que una película o una serie en realidad estaba basada en un libro o en un cuento, él me empezó a recomendar libros, empecé a leer, me gustó porque era la misma conexión, digamos, la misma conexión como con la imaginación, con estos mundos fantásticos. Entonces, para no hacerlo tan largo, después, esa fue como nuestra parte adolescente y en un momento era muy difícil conseguir esa literatura en el país, en realidad, era muy complicado. Yo sé que hay muchos chicos y chicas jóvenes que de pronto les parece una locura, pero cuando yo era joven, más joven, hace un tiempo, digamos, encontrar El Señor de los Anillos en una librería no era fácil, no era tan común. No había salido Harry Potter, por ejemplo, cuando yo era niña, no había salido Harry Potter, no eran tan extendidas las sagas de literatura fantástica como ahora. Entonces, cuando ya fuimos profesionales, crecimos un poco y empezamos a ver otras, digamos, a tener otras posibilidades también económicas, ¿por qué no decirlo? Felipe sobre todo empezó a conseguir libros complicados y le daban muchas ganas como de poder dárselo, vendérselo, pasárselo a alguien que realmente admirara ese libro, que realmente le gustara ese libro. Entonces, primero empezó él en realidad como con una versión pre-mirabilia, muy, muy de mano en mano, digamos, de distribuir entre sus compañeros de la universidad los libros. Y luego llegué a ponerle orden al asunto. No. Así funcionó la después ya nos unimos tanto como proyecto de vida matrimonial, digamos, como proyecto de vida en cuanto a librería. La formalizamos hace 13 años ya y empezamos a trabajar por tener un lugar y tratar de reunir en un solo sitio pues la literatura que nos gustaba, de los géneros que nos gustaba, y tratar de ahorrarle, pues, lo pensamos así un poco, el trabajo a todas aquellas personas que les guste el género y que hay que ir buscando de un lado al otro, ¿cierto? En librerías de segunda mano o en viajes o importarlos o... Pues básicamente nació del gusto, como te digo, nosotros la formación de libreros ha sido más empírica, ¿cierto? Con el oficio, y porque no podría ser de otra manera, es decir, armamos una librería en donde podríamos compartir y recomendar lo que nos gusta. No podría ser de otra forma porque es lo que nos gusta leer y es lo que seguimos leyendo bastantes años después de haber pasado la adolescencia. Entonces, ese fue como el origen, básicamente.
Ay, qué bello, esa anécdota, ¿no? Del amor, del porque así suelen salir los grandes proyectos, ¿no? De la pasión, de lo que más está dentro de cada uno. Y me parece muy lindo que nos cuentes precisamente esos amores y esas pasiones también de infancia que se quedan. Y porque no tienen por qué, tienen por qué quedarse, ¿no? Que se hace a veces hay críticas, ¿no? Como ya eso ya es muy infantil, pero ¿por qué no tendría por qué quedarse esas semillas, ¿no? De aquello que nos apasionó y nos enamoró por la lectura y por la literatura. Gracias, Ángel.
Y bueno, yo creo que una pregunta que va unida precisamente con el inicio, digamos, con esta historia, ¿no? Del inicio que también nos emociona es de dónde el nombre de Mirabilia, que creo que va a ser también una pregunta. Quien se acerca por primera vez a la librería dice, bueno, ¿y este nombre dónde surgió?
Vale, sí. Hemos tenido de todo un poco, ¿no? Porque es un nombre, pues, que nos gusta mucho. Mirabilia es una palabra que viene del latín y en la edad media es un plural, se les describe a los mirabilia como el conjunto de objetos maravillosos, ¿sí? O animales maravillosos, o sí, digamos, engendros maravillosos. Y en cuanto a literatura, era justamente los Mirabilia, es un conjunto de libros maravillosos. Básicamente eso significa Mirabilia. Y pues nos parecía un nombre perfecto justamente porque eso, pues aparte de que obviamente para nosotros es nuestro pequeño tesorito en donde, como les digo, hemos ido en diversos países, a través del tiempo recolectando como los libros que podemos ofrecerle a nuestro público, pues aparte de ser una colección maravillosa, pues se trata de literatura fantástica, ¿no? Entonces nos parecía un nombre perfecto. Lo curioso también, así como por la anécdota, es que es un nombre que se puede confundir muy fácil con Mirabiblia. Hay personas que a veces lo leen de carrera y entonces en vez de Mirabilia, leen Mirabiblia y piensan que somos una librería religiosa o católica o algo así, digamos que vendemos libros religiosos. Entonces es curioso a la vez, es divertido. Incluso alguna vez nos dijeron, no, deberían cambiar ese nombre porque por esa confusión, ¿no? Y de pronto por la cantidad de is que tiene, a veces no es muy difícil de pronunciar, la gente se confunde. Pero bueno, pues lo queremos porque significa eso, ¿no? Es como el conjunto de libros maravillosos. De ahí surgió.
No, y que pues también, ¿no? Muy bella la relación y el sentido y la diversión de esa anécdota que nos cuentas, ¿no? También está en el juego, ¿no? Porque eso implica, ¿no? También la lúdica y también ese no lo vayas a cambiar. Nosotros el árbol rojo te decimos, por favor, no lo cambies, porque además ya se volvió un ícono, ¿no? Para la ciudad. Y sabemos que buscamos en literatura fantástica, ciencia ficción, buscamos, ¿no? La librería Mirabilia. Aquí en este punto quisiéramos como entrar un poquito en el tema de esta sexta temporada del Árbol Rojo que hemos venido trabajando los programas de esta temporada a partir, ¿no?, de hacer un homenaje, ¿no?, a las escritoras, editoras, ilustradoras, creadoras de libros, libreras, ¿sí?, en cuanto a mujeres que están en el medio. En este punto, quisiera que entráramos un poquito a ver tu percepción sobre ese lugar que ocupa la mujer precisamente en el género de la ciencia ficción, en los géneros, ¿no?, de ciencia ficción, de fantasía y de terror, y si hay alguna diferencia entre estos tres géneros, ¿no?, o subgéneros de la literatura, y el lugar que ocupa esa mujer, ¿no?, ese rol.
Vale. Pues sí, cuando me contactaron me pareció pues genial, porque creo que ha tenido todo un resurgimiento, ¿cierto? Yo a veces molesto con Felipe justamente, ay, es marzo, entonces ahora sí acordémonos de que existen las mujeres. Pero me parece muy bien, no solo porque sea marzo, ¿cierto? Pero creo que hay que reafirmarlo, hay que martillarlo, hay que estar ahí. Nosotras estamos aquí todas mujeres, sabemos que existimos todo el tiempo, ¿cierto? Y que estamos detrás de absolutamente todo. El problema es ese a veces, que estamos detrás, ¿cierto? En la literatura, por ejemplo, ahorita que decías rápidamente si quisiera dar una opinión de eso, y ahorita hablamos de las escritoras, pero, por ejemplo, es muy particular cómo a nivel de editoras, libreras, en fin, siempre estamos ahí, pero a veces estamos detrás, ¿cierto? Como te dije, no sé, vine a poner orden, entonces generalmente las que administran, las que son en realidad mujeres en muchos casos, pero ha cambiado un poco, pero suele pasar que las caras, primeras caras que se hacen visibles de una editorial o de una librería, son las caras de los hombres, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en Mirabilia siempre ha sido muy importante porque somos 50-50 y muy orgullosos de ser 50-50. Todo el tiempo estamos como pensando en eso y, pues, generalmente además yo soy la que pone más la cara porque a Felipe no le gusta eso. Es como, es al revés, aquí funcionamos un poco al revés. Entonces, eso me parece bien importante porque hay muchas libreras, hay muchas editoras, como justamente tú empezamos el programa con Laura Ponce, que es una amiga también de la casa. Tenemos muy, muy lindo contacto con ella, es editora, es escritora. Y últimamente, afortunadamente, a como se le ha dado mucha más visibilidad, ¿verdad? Hay muchas escritoras, en parte desconocidas por la misma razón que pasa en muchos casos. Yo hablo mucho de eso y en parte por eso me gustó mucho mi mundo académico y la maestría y la historia, porque finalmente la historia depende de quién la escribe, ¿no? Entonces, durante toda la historia ha habido muchas mujeres escritoras de género, como decimos, de los que nos interesan a nosotros, digamos en particular en Mirabilia, pero a veces no son tan difundidas, no tienen la misma prensa, no tienen el mismo manager, no ganan los mismos premios por X o Y razón. Insisto, ha cambiado con el tiempo, afortunadamente. Pero sí, siguen estando por ahí como un poco más ocultas. Nosotros en Mirabilia, por ejemplo, justamente al comienzo de la pandemia hace un año, creo que no hemos festejado ese cumpleaños, pero a raíz de la primera como cuarentena, así mucho más estricta, comenzamos un club de lectura. Por ahí saludó Iván estaba ahí metido, Kathleen y bueno, varios amigos de la casa también, en donde justamente nos pusimos en la tarea de hacer un club de lectura en donde elegíamos 11 cuentos de autoras y 11 cuentos de autores. Y había muchas autoras que muchos de los asistentes nunca habían leído. Ese es un trabajo, no debería ser así, pero venimos así. En ese mundo estamos y es un trabajo que tiene que ser constante. Es decir, uno no puede dejar pasar y la tarea está en uno. Es decir, si nosotros vamos a hacer una selección, pues que haya igualdad. Y eso está en las manos de nosotros como seleccionadores de esa compilación para el club de lectura. Eso está en mano de los antologadores, por ejemplo, que tú nombraste ahorita el libro del Tercer Mundo Después del Sol, que lo compiló pues Rodrigo Bastidas, también como con eso en mente. Nosotros también a la hora de publicar los libros que publicamos también tenemos todo eso en mente todo el tiempo, en que la, digamos, de igualdad no solo se tiene que hablar, sino que hay que trabajar, y trabajar fuerte porque, ni modos, pero trabajar fuerte es que todo el tiempo tiene que estar eso presente, todo el tiempo tenemos que no solamente quedarnos con lo que los medios nos muestran como el bestseller o los bestsellers, sino que siempre hay autoras, solo que a veces hay que buscarlas un poquito más, pero no es tan difícil tampoco, hay que buscarlas. Pero siempre ha habido, en todas las épocas. Ahora, afortunadamente, hay unos nombres buenísimos. Yo aquí atrás tengo a Yemisin, aquí al otro lado, yo y la dislexia, aquí está. Yemisin, por ejemplo, es una figura, él se ganó por 3 años consecutivos uno de los premios más importantes de ciencia ficción, de los premios Hugo, con una trilogía de novelas, pero también tiene cuentos. Y hay muchos, muchos nombres, desde, sé que es una referencia muy común, pero en realidad desde Frankenstein de Mary Shelley, que se puede considerar uno de los primeros libros de ciencia ficción / terror. Siempre ha habido, durante la historia siempre ha habido. Y la otra que me decía, bueno, nosotros hay muchos géneros y subgéneros de la literatura fantástica. Nosotros los diferenciamos un poco así como ciencia ficción, fantasía y terror, un poco más por las temáticas, pero consideramos también que todo en realidad hace parte de pues, la literatura fantástica en sí, ¿no? De esas posibilidades, esa literatura que nos habla de mundos posibles con un montón de subgéneros que puede aparecer ahí, ¿no? No toda la ciencia ficción es sobre el futuro. Pero no toda la fantasía tiene dragones y no todo el terror tiene monstruos horrorosos, ¿no? O sea, digamos que hay unos matices que pueden estar más ligados, o sea, hay una gran cantidad de matices.
¿Y tú crees allí, como hemos visto a veces, que los géneros de ciencia ficción y los géneros de la fantasía muchas veces son catalogados como géneros menores, ¿no? En la tradición decían, no, los géneros menores, que eso también se ha transformado muchísimo, se ha revaluado y se ha resignificado bastante, pero pensar un poco con ese diálogo con la tradición, si ves que hay unos espacios posibles gracias a esos tipos de géneros para las mujeres escritoras, es decir, sin tener o sea, ¿cómo se daría ese diálogo con esa tradición? Y si implica algo, pues también unas ventajas también al que sean catalogados estos géneros.
Sí, yo creo que sí. Y mira que no solo, pues es algo de lo que yo hablo mucho, justamente, pues, como mujer, ¿no? Como profe, como creadora también, es que afortunadamente. Eso es algo que, yo sé que alguien me puede decir que no debería ver, es como positivo, pero tiene sus lados positivos. Y es que cuando uno está por fuera del canon, ¿no? A los márgenes, es mucho más libre, ¿sí? Eso ha pasado, yo hablo mucho de eso con mis estudiantes con fotógrafas, por ejemplo, con cineastas, con directoras de fotografía, ha pasado mucho. Y es, después la historia lo dirá y van a ver que es verdad, pero yo lo homologo siempre con las fotógrafas y sé que con las escritoras también pasó. Y es que al estar fuera, uno crea de una manera mucho más libre y luego generalmente se están adelantando a su tiempo. Y porque no están siendo restringidas por seguir el canon o por parecerse a, o por, no sé, el afán de ganarse aquel o cual premio, o que me reconozcan entre mis mismos amiguitos, o no sé. Entonces, suele pasar que dentro de la libertad que da el no tener esa presión, se generan otro tipo de formas, por ejemplo, ya hablando de formas literarias, otro tipo de narrativas, otro tipo de estructuras, que luego incluso, como todo, vuelve a ser absorbido, ¿cierto?, por el canon, pero que sí se adelanta un poco a su tiempo. Y creo que, bueno, en fotografía tengo miles de ejemplos, pero en literatura también pasa. Es decir, justamente autoras como Mary Shelley, por ejemplo, autoras como la reciente, digo yo, que fue hace como 2 años ya, pues Úrsula K. Le Guin, que es como en este momento una de las autoras más reconocidas del género, tanto de fantasía como ciencia ficción, que afortunadamente ha cobrado muchos más lectores, tristemente después de su muerte, pero pues afortunadamente los ha cobrado. Una autora como Angela Carter, por ejemplo. Angela Carter en su momento no era tan famosa ni tan bien vista, incluso por lo que escribía. La misma Joanna Russ, es decir, hay muchas, creo que esa es una constante, que tienen en todas las áreas creativas las mujeres, y es que al estar fuera del canon van a proponer cosas que luego, tristemente, generalmente cuando ya se mueren, pero van a ser como, Dios mío, esa mujer estaba adelantada a su tiempo, 30, 40, 50 años a lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa también? Que obviamente como en su momento estaban fuera de la mira, pudieron crear más libremente, pero también no fueron conocidas en su tiempo. Pasa mucho, muchísimo, muchísimo. O sea, Úrsula K. Le Guin desarrolló su obra en los 70s, 80s, ¿cierto? Grandes de su, la obra más conocida ya, en realidad fueron escritas en los 70s, 80s. Lo mismo que Angela Carter, Angela Carter un poco más reciente, en los 90s. Pero Joanna Russ también, que es otra escritora de ciencia ficción, abiertamente feminista, que proponía un montón de estructuras y formas de narrar muy distintas, muy complejas incluso para ahora, no solo para su tiempo, sino para ahora. ¿Sí? Un libro como el Hombre-Hembra, por ejemplo, es un libro que no es sencillo de leer, por ejemplo, no es tan sencillo. No es que sea difícil ni que la literatura tenga que ser difícil, pero no es tan sencillo, digamos. Entonces, creo que sí, yo creo firmemente en que sí hay un espacio que puede ser visto de una forma positiva. Yo no digo que sea positivo necesariamente que las mujeres estén así como en la oscuridad, pero de alguna forma sale algo muy positivo de eso y creo que va a seguir pasando. Y me parece muy interesante, creo que de todas formas, puede haber obviamente todo lo que digo detractoras y detractores, pero creo también que además hay sensibilidad y temáticas y formas de ver el mundo, temporalidades distintas, definitivamente femeninas. Definitivamente creo firmemente en eso.
Precisamente lo traes a colación, esa es la siguiente pregunta, o sea, una pregunta que siempre nos hacemos, porque también es un debate que está abierto, es un debate que se mantendrá en tensión, y qué bueno que se mantenga en tensión. Hasta aquí no estamos generando, digamos, resultados, ni paradigmas, ni verdades absolutas, sino pensar el problema, y es ahí donde tú dices que esas nuevas formas, esas propuestas, esos lugares desde donde se paran las escritoras y proponen, ¿no? Y hacen sus propuestas estéticas, tiene que ver, o sea, ¿cuáles podrían ser, más bien voy a reformular la pregunta, ¿cuáles podrían ser o algunos ejemplos de esas propuestas que son innovadoras y que hablan precisamente de eso femenino que a veces, ¿no? Porque se sigue manteniendo en tensión, no, muchas mujeres dicen, no, la escritura es una, no sé qué, y solamente se escribe, mujeres, no hay una escritura femenina, etcétera. ¿Pero qué significaría entonces esas nuevas propuestas y si hay un lugar ahí en esa estética que se plantea, ¿no? Y en esos avances un poco, no sé si que, cómo lo piensas, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, menos mal, nadie está diciendo aquí verdades absolutas, son solo como pues las opiniones, ¿no? Okay. Yo me lo he planteado mucho. Sí, como que voy y vengo de esa discusión también, la discusión interna, discusión con las personas y la discusión interna cuando uno las lee. Yo en un momento de mi vida era un poco escéptica al asunto. Leía igual autores y autoras indistintamente, pero llegó un momento en donde me di cuenta y sinceramente no fue a propósito, que me estaba gustando más los textos de las autoras que estaba leyendo. No fue a propósito, en ese primer momento no fue a propósito. Cuando caí en cuenta, ahora lo hago a propósito. Es decir, ahora sí digo, ok, hace mucho tiempo en realidad que no leo un autor. ¿Puede ser discriminatorio? Sí, pero hay mucho por leer, entonces hay que tomar decisiones. Pero yo también lo he pensado mucho, yo todavía no podría definir, no creo que sean los temas, por ejemplo, o sea, sí siento que hay temas más femeninos, pero un hombre podría escribir de un tema femenino, sí, creo que de pronto con un poco más de trabajo, eso opino yo, poniéndose juicioso y a estudiar y a entender. Pero podría serlo, claro, lo mismo que una mujer escribir un tema masculino, sí. Esta diferenciación yo sé que suena fea y yo no es que esté de acuerdo con eso, pero, a ver, ¿qué es un tema muy femenino? Por ejemplo, la menstruación. La menstruación es un tema muy femenino, ¿sí? Nada que hacer. Justamente en ese club de lectura que les comentaba, leímos un cuento muy lindo de una autora genial que se llama Connie Willis, que se llama, se me acaba de ir el nombre del cuento.
La Reina Roja, creo que es.
Tiene que ver con el...
También la Reina.
Sí. También la Reina, también la Reina.
También la Reina.
También la Reina, sí. Yo estaba pensando en las ciclistas y estaba pensando en otra cosa, pero es también la Reina, exacto. Muchas gracias. No sé, me parece hermosísimo, me parece genial, con un toque de humor increíble, bueno. Entonces, yo no digo que no lo haya podido escribir, es verdad, pero de todas formas siento que se escribe con más conocimiento de causa, no sé, es una discusión muy compleja y larga. Y puntillosa, lo sé, he tenido toda la cantidad de comentarios al respecto, favor, en contra, en fin. Pero yo como lectora, ahí sí ya estoy hablando como lectora, lo que sentí en mi experiencia es que empecé a relacionarme mucho mejor, me empezó a gustar más, empecé a sentirme más atraída y de un momento a otro empecé a leer solo autores porque me sentía más satisfecha. No digo que no me guste, hay autores que me encantan y siempre lo diré. Ballard, por ejemplo, adoro cómo escribe ese señor, Dios mío, me encanta. Pero últimamente estoy leyendo más mujeres. ¿Qué pasa también? Hay otra cosa que nos pasa aquí en la librería muy particular y con lo cual siempre nos miramos con Felipe. Es que suele pasar que entonces los libros escritos por mujeres los compran las mujeres. Solamente es un fenómeno, o por lo menos la mayoría, ¿no? Es un fenómeno muy particular, por ejemplo, con el libro del cuento de la criada de Margaret Atwood, también muy difundido, pues por la serie, en fin. Cuando se volvió un boom, básicamente todas las personas que compraban el libro eran mujeres. Fue muy raro el chico que, el hombre o el chico que compró el libro. También lo hace uno pensar cosas, ¿no? No debería ser así. Entonces dirán, pero te estás contradiciendo si es lo que acabas de decir. Es complicado, es un tema muy complicado. Yo sí siento que hay una sensibilidad particular, insisto, me pueden decir, eso no tiene que ver con el género, es verdad, puede ser, totalmente cierto, no digo que no. Pero sí, siento que sí, sí hay diferencia, pero no podría describirlo, no podría decir, no creo que sean los temas específicos, tampoco creo que sea la estructura o la forma, porque, insisto, he conocido autores también que tienen una prosa muy linda, que cuidan mucho el lenguaje, que es básicamente lo que a mí me gusta. Pero creo que en este momento sí podía agarrar un texto, no sé, uno podría hacer el experimento y decir, está escrito por, sin saber el autor o la autora, y decir, esto está escrito por una mujer y esto está escrito por un hombre. Creo que se puede. ¿Qué es lo que lo hace a uno saber eso? No sé bien, pero creo que se puede, creo que es un experimento que uno puede hacer y que también puede haber en ese experimento cosas que no, que, o sea, es decir, equivocas, que uno diga, ay, no, y que diga, no, lo escribió una mujer, y digan, ay, no, se equivocó, también, obvio, claro que sí, pero creo que sí hay un espíritu que se puede sentir, pero es una discusión gigantesca.
Sí, y como te decía, no es para resolverla, no es sino es para plantear, para ponerlo en la mesa, en la reflexión. Es de acuerdo que hay preguntas, hay reflexiones, hay lugares en donde nos ubicamos, somos cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, la escritura también es cuerpo, y todas esas relaciones pues van a estar marcando, ¿no? El arte, y es importante pues escuchar esas propuestas, ¿no? Y como tú dices, no quedarse como no volverlo una guerra de géneros, pero sí una conciencia, ¿no? De los lugares en los que se están promoviendo y se están mostrando esas reflexiones y esas preguntas que tal vez en otra orilla pues no se realizan y no se muestran. De todas formas, pues muy bien, ¿no? Que Margaret Atwood esté siendo leída por mujeres colombianas, ¿no? Que también, ¿no? Implican una recepción diferente.
Ah, bueno, y precisamente, pues. Sigue, Natalia, tranquila.
Sigue, Alex.
No, que justo que ahorita que mencionas las lectoras, ¿no? Colombianas, y seguir con una, digamos, por conocer la percepción, por conocer tu percepción, Angélica, sobre el género de la ciencia ficción en Latinoamérica, ¿no? Abrimos el programa con esta reflexión de Laura Ponce, precisamente porque, bueno, surgen estas publicaciones, quizás para quienes no son, somos, yo puedo ser incipiente, ¿no?, conocedora del género y entusiasta, pero quizás para quienes no son conocedores, conocedoras del género de la ciencia ficción, pues pensar en ciencia ficción y relatos producidos en Latinoamérica, escritos desde Latinoamérica, como que sí, genera a veces un choque porque hay quizás a veces una lectura sesgada, ¿no?, del género. Entonces, pues precisamente queremos conocer cuál es tu percepción sobre, por ejemplo, estas antologías, sobre estos relatos, y si consideras, a partir de tu experiencia, que hay unas características diferenciadoras de la ciencia ficción que se genera, pues, en estos contextos.
Bueno, la segunda respuesta sería un poco parecida a la de ahora, pero ya te cuento. Pues sí es extraño, obviamente, lo mismo. Ha habido un boom, no es un secreto, digamos, que está un poco de moda, ¿cierto? Yo, gracias a las series, gracias a las películas, yo digo que gracias a Marvel y 10 películas de Avengers. Es decir, está de moda y está bien, me parece genial, porque por lo menos si la gente no quería conocer la literatura de ciencia ficción, porque como decía, se consideraba como un género menor, ¿cierto? Que va un poco ligado a esto que hablamos al principio de que se consideraba infantil o juvenil, y eso de muy mala manera está considerado a veces como algo menor, ¿cierto? De hecho, que le digan a uno infantil se toma como un insulto, ¿no? Y pues a ver, todos pasamos por ahí y es genial, uno quisiera quedarse ahí. Entonces, a veces yo pienso que listo, si no quisieron o en algún momento por esos tabús, ¿cierto? De la literatura también, porque finalmente como todo arte tiene un montón de tabús y tiene un montón de elitismo y estratificación, porque así funciona el arte, ¿no? Y la literatura como arte también tiene esos problemillas. A veces digo, pues bueno, la conocieron a la mala a través de las series y a través del cine y tuvieron que enfrentarse a la ciencia ficción. Pero en realidad la ciencia ficción tiene una calidad literaria increíble. Y si aquellos que no la hayan leído, si se acercan a ella, se darán cuenta que hay autoras y autores que escriben maravillosamente, que no tienen que envidiar a absolutamente a nadie, que usan el lenguaje de forma maravillosa, que perfectamente se podrían haber ganado Nobel de literatura hace siglos, como la misma Ursula K. Le Guin, como el mismo J.G. Ballard que les comenté, y sin ir más lejos, hablando de literatura fantástica en general, pues nuestro premio Nobel es una novela fantástica, gústele a quien no le guste, le pusimos realismo mágico, ok, pero Cien Años de Soledad es una novela fantástica. Mimo, suerte, como dice. Entonces, en Latinoamérica, ¿qué sucede? Conocemos, digamos, ustedes lo nombraron, aquí los tengo, muy bonitos ellos, esta fue la última que salió, con autores y autoras latinoamericanas. Les quería mostrar también esta, por ejemplo, que es una antología que salió también hace muy poco, de un corte muy distinto, porque es de este corte más académico de Cara Cruz, pero que comparten, de hecho, la selección es de Mayelis González, que también se encuentra aquí como autora, aquí como compiladora, y la otra compiladora es Sofía Rey, que es española, por eso esta antología no es latinoamericana, esta es iberoamericana, pero también contiene pues, muchos autores y autoras latinoamericanas. Y también quería mostrarles este, por ejemplo, que este es solo autoras, también iberoamericanas, porque hay latinoamericanas y españolas de literatura fantástica. Esta es un poco más amplia porque reúne no solo ciencia ficción, las otras dos son de ciencia ficción, esta es de literatura fantástica en general, entonces contiene fantasía también y terror. Justamente nosotros tuvimos aquí en Mirabilia pues el lanzamiento del libro del Tercer Mundo y te voy a dar ahí, ahora les voy a dar, ahora sí, mi opinión muy, muy personal al respecto, que por eso te decía que se parecía a la otra. Yo no creo que tenga que ver específicamente con las temáticas, por ejemplo. Yo no estoy tan de acuerdo, ahí sí, después Rodrigo me jalará las orejas, pero no estoy tan de acuerdo con que necesariamente sea lo temático, por ejemplo, lo que lo haga latinoamericano. Digamos, estaría más cercano a, por ejemplo, el desarrollo de los personajes o a esa misma sensación de cercanía que le puede a uno producir un relato de ciencia ficción latinoamericano versus un relato de ciencia ficción gringo o inglés o pues, europeo en general. Creo que eso es lo que a mí me llama más la atención y es lo que quisiera que me produjeran, pues que me producen estos relatos, sí, pero en general como lo que que para mí sería una característica. ¿Es inasible lo que acabo de decirles? Sí, obvio. O sea, no hay una característica que diga, bueno, entonces, ¿qué te hace sentir que ese relato sí es latinoamericano? Porque es que lo mismo, volvemos a lo mismo. Entonces, una persona nacida en Inglaterra podría escribir un relato de ciencia ficción que ocurra en Bogotá o en los Andes. Claro que lo puede hacer. Obvio que lo puede hacer. ¿Y eso lo volvería un relato de ciencia ficción latinoamericana? No. Entonces es muy complicado porque ahí sí se vuelve solo un poco como pasa en el cine, ¿no? Que de dónde es la película, de dónde es el productor y el director. Eso también es otro tema complejo que no lo vamos a resolver ahora, pero existe, es decir, ¿Todos los relatos que están aquí son de ciencia ficción latinoamericana? Claro que sí, porque sus autores son latinoamericanos. Esa sería un poco mi respuesta. Pero creo que es mucho más amplio. Es decir, me gusta y me parece súper genial que esté pasando esto. Es porque uno empieza a sentir, como decían los mismos autores y lo han dicho muchas veces, que puede suceder un relato de fantasía o un relato de ciencia ficción aquí donde estoy yo, ¿no? O sea, en Bogotá, en Colombia, que no tenemos que seguir sintiéndonos por allá de menor categoría y que nunca pasa nada, ¿cierto? Que cuando van a salvar al mundo, solo salvan Estados Unidos, ¿no? Ahorita van a salvar al mundo y de pronto pueden salvar a Bogotá, y salvando a Bogotá salvan el mundo. Eso es más divertido. Pero es como esa sensación de familiaridad lo que me gusta, digamos, o lo que me parece que daría sentido a una ciencia ficción latinoamericana. Pero creo que también está joven el asunto, aunque lleva mucho tiempo, creo que a medida que pase el tiempo y se escriba mucho más, vamos a ir consolidando eso. Creo que todavía está un poquito joven. Y creo que la proporción, como pasa con todas las artes también, en la medida en que se escriba más y se haga mucho, mucho, mucho más, va a haber cosas no tan chéveres, pero va a haber una proporción mucho mayor de relatos interesantes y buenos, tanto estéticamente, cierto, como formalmente, dentro de la literatura de ciencia ficción latinoamericana.
No, y nos das la clave también de poder integrar, ¿no? De habernos dado cuenta que esos autores latinoamericanos y esas autoras latinoamericanas y también del mundo, pues están en un lugar, ¿no? Y empiezan a observar y hablar desde ahí, y que esos rasgos que pueden ser muy difíciles ahora de analizar y de señalar puntual, pues van generando una voz, ¿no? Podemos encontrarnos nosotros, mestizos, ¿sí? Afroamericanos, que podemos encontrarnos, los indígenas, las mismas comunidades nuestras de ciudad, de campo, rural, que pueden estar entrando, ¿no? Al género y establecer, ¿no? Esos mundos posibles y proyectarlos y hacer híbridos y ponerlos a dialogar, y que eso ya empieza, ¿no? También a generar un ruido. Sí, y decir, bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, podemos hablar y podemos hablar desde este lugar en el que nos tocó vivir, ¿no? Precisamente, no hay un género que esté vetado, ¿no? Para nosotros, ni esté cerrado. Como siempre, nuestro programa se va en un ya, el tiempo se nos agota muchísimo y la conversación, Angélica, contigo ha sido maravillosa. No nos queremos ir sin antes hablar un poquito precisamente de la librería y de la editorial como proyecto, ¿sí? Que las publicaciones que ustedes hacen, digamos, las estrategias, ¿no? De mover y de movilizar, de difusión de la literatura de ciencia ficción y de la fantasía. Pues queremos que nos hables un poco de eso, de precisamente de ese proyecto que ustedes hicieron en la librería y esas actividades que ustedes han hecho, ¿no? Los concursos de cuento, para la gente que no lo sabe, hay concurso de cuento, de ciencia ficción, talleres, ¿no? El club de lectura, bueno, queremos que nos hables un poquito de eso.
Vale, claro que sí. Pues bueno, nada, como les decía, este proyecto es proyecto de vida en general, ya nosotros decimos que no, es nuestra niña, nuestra hijita, y ya está adolescente, entonces necesita más atención en este momento. Ya tiene 13, ya está grande. Pero bueno, estamos destinados y trabajamos firmemente por la promoción de lectura, promoción de escritura. Somos una librería, estamos tratando de meternos en la cabeza ahora que también necesitamos vender, ¿no? Es algo que hemos olvidado por mucho tiempo. Pero si no, en algún momento moriremos y no queremos. Entonces, somos una librería que nació en realidad con ese amor de poder que la gente encuentre libros acá que no encuentra en ningún lado. Eso para nosotros es fundamental. Uh-huh. Lo que más nos gusta escuchar es como, ay, este libro lo estuve buscando por todos lados y solo lo encontré aquí. Esa es la música para nuestros oídos. Además de eso, efectivamente, hacemos promoción, es decir, hacemos los clubes de lectura, estamos ahorita demorados en armar uno de fantasía, porque siempre como que nos concentramos mucho en la ciencia ficción, porque también sentíamos que era lo que en algún momento había que impulsar más, ¿no? Pero ahorita creo que la fantasía también está necesitando ese como repunte también, de que no se quede en algo que supuestamente es solo para cierto público, solo habla de ciertos temas, sino que efectivamente es mucho más amplio. Hemos hecho charlas, tenemos el canal de YouTube en donde ya ahorita, justamente a partir de la pandemia, todo lo que hicimos está ahí prácticamente, todos los clubes de lectura quedaron grabados, así también pueden ver como todo lo que leímos y lo que comentamos, en fin, con todo el grupo. Y en un momento también dijimos, bueno, no, vamos a promover la escritura, un poco también para lo que les comentaba, y es que en la medida que haya más producción, siempre nos quejamos que hay muy poco, ¿cierto? Que hay muy poco, o nos queja, pero en realidad colombiano, es muy raro que consuma colombiano, piénsenlo bien, allá ustedes con sus almohaditas. Es raro, entonces siempre como que no hay, pero en la medida que se haga más, van a salir cosas no tan buenas, pero van a salir más cosas buenas, es una cuestión de proporción. Entonces nosotros hicimos, este año es el noveno concurso de cuento de ciencia ficción breve, destinado para jóvenes entre 18 y 26 años. ¿Por qué jóvenes? Porque queremos impulsarlos, básicamente. Queremos promover y poder impulsar de ahí en adelante. Los mejores cuentos los editamos. Generalmente es su primer libro, digamos, son autores noveles, su primer libro así como oficial, ISBN, ta, ta, ta. Entonces, y vamos a seguir con eso, es decir, nuestra idea es promover, nuestra idea es que más gente conozca el género, que aquellos que estaban como reacios se acerquen a él y se den cuenta que es maravilloso. Y seguimos, es decir, tenemos muchos planes, muchísimos planes de publicación. No solo va a ser esta colección, tenemos otra colección de biografías ilustradas de autores de terror y tenemos sorpresas también editoriales que vendrán más adelante, que no les puedo contar todavía.
Muy bien. Pero nos dejas con esa espinita y estaremos siguiéndote precisamente para conocer esas nuevas sorpresas que nos tiene Mirabilia. No sé, bueno, para cerrar y ya para despedirnos, Angélica, porque se nos fue el tiempo, qué tristeza. Esperemos que el tiempo en la ciencia ficción se puede cambiar y vamos a ver si en el árbol rojo logramos conseguir la máquina del tiempo, pero en este caso todavía pues no lo logramos. Así que queremos cerrar y para despedirnos, no sé si quieras compartirnos algo, una lectura, algo para decirles adiós a nuestros espectadores.
Bueno, sí, de hecho yo quisiera arrancar con un texto que está incluido en Ahora, Después, Nunca, de una de mis autoras favoritas de ciencia ficción colombiana que se llama Laura Rodríguez, y es el inicio de su cuento Karen, que en esa versión del concurso fue el cuento ganador. El cuento se llama Karen, autora Laura Rodríguez, y dice: mi mamá me regaló la Barbie imaginaria en la Navidad de 1990 y algo, junto con el kit del pequeño arquitecto. Karen venía sostenida con amarres plásticos al centro de una caja rectangular. La propaganda decía que Barbie imaginaria era tu mejor amiga y que si la comprabas la diversión nunca terminaría. Era un centímetro cuadrado de plástico corrugado con un recubrimiento metálico por una cara. Tenía un gusto a helado de chicle si se le pasaba la lengua por encima, pero la idea era ponérsela en el paladar y apretar con la lengua hasta que los polímeros diluidos en saliva hicieran aparecer a Barbie imaginaria.
Ay, qué, o sea, no sé si decir bello ese cuento o un poquito tétrico esa Barbie imaginaria con el sabor del chicle, no, pero muy, muy interesante. Y los jóvenes, como ya que están escribiendo, ¿no? Con tanta potencia y con tanta creatividad.
Totalmente, totalmente. Es como les digo, una de mis autoras favoritas. Ahí les dejo la intriga para que la busquen y lean el cuento. Pero en realidad creo que también algo que queremos desmitificar es que la calidad, por ejemplo, no depende de la edad. En nuestros libros hay cuentos maravillosos escritos por chicos, como les digo, desde 18 años en adelante hasta 26, de una calidad increíble. Es decir, no depende del trabajo, pero no de la edad.
Muy bien. Eso nos da, también nos da esperanza a los viejitos que queremos escribir y seguir escribiendo. O sea, los jóvenes y los viejitos no nos podemos dejar llevar por la edad. No hay edad en la literatura, no hay edad, sino trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Angélica, y a todos nuestros oyentes. Pues nos despedimos, Angélica. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias, Angélica, por acompañarnos hoy y, por supuesto, gracias a quienes nos estuvieron escribiendo, a Liana, Rosy Gudris, a Nuri Mora Bustos, a Alex Pinzón, Kathleen Arenas, la Fundación Arnat, Marta Lidia Vélez, que estuvieron allí también conectados, y los invitamos al programa de la próxima semana. Estaremos en Semana Santa, pero tendremos la retransmisión precisamente en esta temporada del programa que tuvimos hace ya 2 temporadas de Marvel Moreno, el especial de la escritora colombiana, y nos vemos nuevamente en directo el martes 6 de abril. Estamos también promocionando el café literario El Árbol Rojo. Vamos a leer En Diciembre Llegaban las Brisas, y empezamos este sábado 27 de marzo a las 7 de la noche. Las inscripciones las pueden hacer a partir del enlace, por medio del enlace de Instagram y del Árbol Rojo por Facebook. Así que los y las esperamos. Muchísimas gracias y nos vemos el 6 de abril.
De pronto, ahí está, delante de ti. El Árbol Rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.